porque ahora vamos a partir la conversación con el presidente regional de Renovación Nacional, Jorge Villar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Muy bien, Paola. Un abrazo grande para ti y un saludo afectuoso para toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas de Guayacán FM.
Jorge, me gustaría partir por la contingencia, y es que parece que están tomando otro cariz este tema del paro de los camioneros. Están pidiendo también varias cosas en un petitorio que han mostrado. Hay un principio de acuerdo firmado, de hecho, con el gobierno, pero que algunos gremios están desconociendo. ¿Cuál es el análisis o de bajada que hacen de esta presentación o de estas movilizaciones que hacen los camioneros?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es una situación que ninguno de nosotros quisiera estar, digamos, que es precisamente la situación en la que se encuentran los transportistas. Lamentablemente, por condiciones, en primer lugar, externas, digamos, de la economía, en segundo lugar, internas también de la economía, como el proceso inflacionario interno que tenemos, los costos de los commodities que vienen o de los recursos que vienen desde afuera, como por ejemplo el petróleo, ¿cierto? Las situaciones internas propias de, por ejemplo, la delincuencia que estamos viviendo y que lamentablemente los transportistas han sufrido, digamos, especialmente esa situación. Las situaciones de inseguridad que se viven sobre todo en la macrozona sur, pues bien, todas esas situaciones, la verdad es que tienen al gremio bastante complicado y desde ese punto de vista nosotros solidarizamos con ellos. Y creemos que evidentemente cualquier forma de manifestación pacífica tiene que ser, digamos, respetada, porque es una forma de manifestarse. Uh-huh. Ahora, evidentemente que los cortes de camino y las situaciones que impiden, digamos, la libertad ambulatoria de otras personas, evidentemente que no son lo que nosotros esperaríamos. Uh-huh. Pero hoy día yo creo que el gran problema que vemos es una cuestión que se repite uh-huh. permanentemente, que es la incapacidad del gobierno de resolver asuntos. Uh-huh. Hoy día así le ha pasado respecto de los camioneros, le ha pasado respecto de la inmigración ilegal, le ha pasado respecto de la delincuencia, le ha pasado, en fin. Yo creo que ha faltado, digamos, un interés colaborativo. Pero también, insisto, yo creo que tiene que haber ahí un proceso de conversación y sobre todo de soluciones concretas para que la gente que se está manifestando sienta que efectivamente hay una agenda pública que está preocupada e interesada en atender los problemas que les aquejan.
¿Qué tan factibles son? Porque dentro del petitorio piden una rebaja del 35% a los valores de los combustibles. 35%, uno de los gremios que también tienen una serie de beneficios de pago de impuestos o exención de impuestos importantes, mucho más que en otros gremios. Eso por un lado. También piden seguros de carga, que los pague el Estado. Y también seguros en términos de, bueno, se entiende obviamente, de vida y contrarrobo. ¿Por qué el Estado debería pagar, por ejemplo, seguros a particulares?
No sé, yo eso te tendría que preguntárselo, yo creo que a los dirigentes, los camioneros.
Pero
eso,
que tú estás diciendo, tú apoyas la movilización de carabineros, pero...
Por supuesto, Paola, que yo apoyo la movilización de los camioneros, sobre todo con la situación en la que se encuentran. Ahora, respecto del petitorio que ellos están pidiendo, bueno, o la justificación del petitorio que ellos están pidiendo, yo creo que es una situación que hay que planteársela a los dirigentes de los camioneros, uh-huh. no a los dirigentes políticos, que podemos de alguna forma coincidir en ciertos aspectos, estar de acuerdo respecto de algunas situaciones, pero eso no significa que suscribamos el 100% su petitorio. Uh-huh. Yo digo, la situación que yo planteo es que nosotros evidentemente sentimos como propias muchas de las cosas que ellos están viviendo, uh-huh. porque la ciudadanía nos dice, nos reclama y nos pide que podamos interceder ante el gobierno para poder tener soluciones al respecto. Uh-huh. Pero si me dices tú cuál es la fórmula o el mecanismo o la justificación para que el Estado establezca seguro, no tengo idea. Yo creo que, no sé, por ejemplo, el Estado puede servir como coadyuvante o como garantizador, por ejemplo, de seguros como ocurren, por ejemplo, en materia agrícola. Uh-huh. Hay otros sectores o otras industrias u otras áreas de la economía donde ese tipo de cosas o instrumentos similares a los que ellos están señalando pueden existir. Uh-huh. Pero como te digo, el detalle de ese petitorio yo creo que es propio que se lo consulten a los dirigentes que están movilizados.
Ya. Pero una rebaja del 35%, no tiene mucha lógica, de todas formas, una rebaja del 35% del petróleo, que es uno de los principales, lo que por lo menos en la zona norte reclaman. Aparte, por supuesto, el tema de seguridad, que en eso estamos todos de acuerdo, es el Estado el encargado
Pero eso, Paola, es su opinión. Yo creo que lo mejor sería consultarle a los dirigentes de respecto de estas propuestas. Claro. Si tú me preguntas a mí, bueno, yo lo veo difícil que se pueda bajar el precio, porque la verdad es que el precio del petróleo, como los precios en Chile, no están sujetos a una fijación de precios a través del Estado. Uh-huh. Lo que sí, se puede buscar alguna fórmula alternativa para poder ir morigerando esos precios o de alguna forma permitir que el aumento de precios no se manifieste de forma tan dura, tan fuerte hacia los transportistas. Y además que otra cosa que también es muy importante, que finalmente los transportistas no son nunca el consumidor final, o sea, perdón, el prestador final del servicio. Uh-huh. Normalmente el transportista traslada productos para otras personas que le encargan que lo traslade, que finalmente hace la venta final del servicio.
Claro.
Y fíjate que eso produce un efecto muy importante, porque finalmente quien asume el costo o el aumento del costo de los servicios prestados es el consumidor final.
Todos nosotros.
Entonces yo creo que una situación como esa de hacer algún tipo de intervención de precio, mira, no me parece lo más ortodoxo, pero podría ser razonable en la medida de que esto redunde finalmente en disminuir la presión inflacionaria atroz que tenemos en este minuto y en poder finalmente permitir que exista precios finales de venta público, digamos, que sean inferiores o que no, por lo menos que no siga subiendo.
Correcto. De todas formas, el gobierno ya anunció que está evaluando tomar todas las acciones en términos que le permite las normativas. Y esto también está, supongo que en estudio, invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Crees que amerita esto? Porque ya hemos visto situaciones, por lo menos en nuestra región de Coquimbo, donde en Ovalle ya están vendiendo la bencina solamente de 10.000 pesos, no más. En Montepatria ya no hay bencina. Tampoco dejaron pasar a las viviendas que venían a reemplazar o a dar una vivienda provisoria a las personas que, 26 familias que perdieron su vivienda en el incendio de Montepatria. Está tomando otro cariz esta situación. ¿Crees que ya a esta altura debería estar el gobierno pensando en invocar la Ley de Interior de Seguridad del Estado?
Yo creo que esa es una decisión que le corresponde al gobierno, que le corresponde al Ministerio del Interior.
Sí.
Yo creo que me parece extraño que tome esa decisión, porque finalmente el invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado es una decisión política. Uh-huh. Y me parecería extraño que si el gobierno, respecto de personas que efectivamente están, digamos, procesadas por delitos en contra del mobiliario público, por protestas y por acciones mucho más violentas de las que están cometiendo los camioneros, me parecería extraño de que hoy día el gobierno interpusiera querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, del Estado, en contra de los manifestantes camioneros, en circunstancia de que respecto de todos aquellos que saquearon el país y que violentaron al país durante muchos años, durante muchos meses, el gobierno retiró las querellas incluso un día antes de asumir. Entonces, me parece una inconsecuencia en su actuar.
Pero ahora, son situaciones diferentes.
Por supuesto, pero...
Tiene que actuar de la misma forma que en esta otra circunstancia, más cuando se está poniendo, en algunos sectores se está poniendo en cuestión el abastecimiento.
Por eso te digo, es una cuestión que tiene que evaluar el gobierno,
Ya.
pero me parecería, al menos a mí me parece que es una inconsecuencia en circunstancia de que hay otras situaciones que han sido tan o más graves que las que están sufriendo algunos sectores del país. El gobierno decidió por una decisión ideológica, por una decisión política, sacar y digamos, dejar sin efecto las querellas que habían presentado en contra de esos violentistas.
Correcto.
Pero en fin,
Sí.
es una nueva inconsecuencia del gobierno, creo yo, que se suma a ya un catálogo enorme de inconsecuencias.
Sí. Pero te lo preguntaba porque también le pasó al gobierno Sebastián Piñera el paro de camioneros también. Entonces quería saber, en ese momento también se tendría que tomar algún tipo de decisión. Consultarte, pasando a otro tema, Jorge, con respecto a todo este proceso que se ha estirado, al parecer ya latamente, la discusión sobre el proceso constituyente o la continuidad en términos efectivos. Se está llegando a ciertos acuerdos y después como que se retrocede nuevamente.
Sí.
Es como avanzamos dos pasos, retrocedemos tres, no sé. Pero también se han dado a conocer algunos, por ejemplo, Amarillos por Chile, que a través de Jimena, perdón, de parlamentarios, ingresaron a esta mesa de negociación. ¿Cuáles son las alternativas? Porque al parecer también el presidente Chaguán de Renovación Nacional señalaba que a fin de noviembre ya debería tener un principio de acuerdo para presentar a la ciudadanía. Pero se está metiendo el tema de que aquí esto no necesariamente tiene que ser mixto, sino que incluso podría ser solamente de expertos. ¿Cuál es ahí la apreciación o la posición que
Mira,
mantienen ustedes?
a ver, yo primero me gustaría relevar algunas cosas que a mi juicio resultan importantes. Esta mesa de negociación ha llegado o ha avanzado a ciertos elementos que creo que es necesario poner en contexto. Primero, fijar los bordes, es decir, establecer un catálogo de principios que tienen que ser respetados en el proceso constitucional. Respecto de su acuerdo y respecto de esa situación se encuentra cerrada. Después había que buscar la fórmula de que hubiese una especie de árbitro, un órgano que fuese capaz digamos, resolver que si se estaban cumpliendo o no se estaban cumpliendo esos márgenes, esos bordes o esos principios que establecían el contexto de la conversación constitucional. Situación que ya fue hecha, que ya fue resuelta y que ya está ok. Ahora, respecto del órgano que va a resolver. Y esa es la situación en la que nos encontramos hoy día. Nosotros hemos dicho que queremos un órgano, evidentemente, representativo por elección popular, pero que no puede ser, primero, que tenga dos características. Primero, que opere asesorado por un grupo de expertos, ¿ya? Y en segundo lugar, que no sea una cosa que sea extremadamente de muchas personas, digamos,
Y
con un
oneroso también.
que no sea una convocatoria tan alta, porque claro, evidentemente es más oneroso, más caro, es más difícil poder llegar a acuerdos, muchas veces aparecen estos ánimos como de lucimiento personal, que finalmente redunda en que hayamos tenido en muchos casos una convención constitucional que parecía más un circo que una convención, que fue el proceso fallido, digamos. Entonces, y eso es lo que nosotros hemos señalado. Y el propósito es evitar lo más posible a que se parezca al proceso anterior. Porque evidentemente fue rechazado por el 62% de los chilenos. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido. Sin embargo, parte de la izquierda está tratando o está insistiendo, digamos, en que, o tratando de hacer que el próximo proceso se parezca lo más posible al proceso anterior. Entonces, yo creo que ahí está la dificultad. Proponían que se tratara, al principio decían, tiene que ser 150 miembros, tal cual como se había hecho. No, no, no. Mayoritariamente los chilenos, a través de la encuesta o a través del mismo plebiscito, rechazó eso. Decían, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Propongamos uno de 100 miembros. Nosotros dijimos, no es mucho, y proponen uno de 99. O sea, uno menos. Después, no estamos de acuerdo con los escaños reservados, por lo menos no en las proporciones que se ha señalado. O sea, la proporción que tenía era más o menos un 13%, y ofrecen un 10%. O sea, que de los 90, de los 99, 9 que sean escaños reservados, lo que también a mí me parece un despropósito. En tercer lugar, Yo creo que en el fondo lo que hace Amarillos es tratar de proponer, digamos, una idea, una propuesta que pueda tener, que pueda calar hondo en ambos sectores y de alguna forma actuando una especie como de mediador. Y yo creo que no me parece no me parece descabellado. Yo creo que evidentemente tendrás que resolverlo en la mesa y coincido con lo que dice Pancho Chaguán en orden a que es fundamental que de aquí a fines de mes o principios del próximo podamos ya tener un itinerario claro, porque la verdad es que si no somos capaces de llegar a un itinerario claro hasta esa fecha, la verdad es que el proceso yo lo veo con dudas. Y siento que hay muchas dudas, sobre todo en la izquierda más extrema, o hay mucha intención, veo mucha intención en la izquierda más extrema de que no haya un nuevo proceso constituyente y que este proceso constituyente no fructifique con la intención de poder hacerlo revivir en un momento en que, digamos, electoralmente sea más apropiado para ellos. Todo lo que dicen hoy día las encuestas es que no les iría muy bien en un proceso constitucional. En un
En
proceso
términos de
electoral.
elección.
Sí, en un proceso
Ya,
electoral. Entonces
correcto.
yo creo que al final esto da la impresión de que fuera más bien un artificio hecho con el propósito de evitar que salga lo antes posible este proceso.
Sí.
Que en principio el gobierno estaba como muy interesado, pero de a poquito se le fueron quedando las ganas. Y ojo, que para la ciudadanía ha pasado lo mismo, ¿eh? Un 60% de las personas, de acuerdo a la última CADEM, un 60% de las personas está de acuerdo con un nuevo proceso constitucional, pero un porcentaje más o menos similar dice, oiga, pero la verdad es que hoy día hay cosas que son prioritarias a la nueva constitución. Y porque, bueno, porque estamos en una situación económica complicada, como decíamos, hay un proceso inflacionario que no se veía en décadas en Chile, hay un proceso de violencia. De delitos, de violencia delictual y sobre todo de violencia de crimen organizado, que también está generando muchas complicaciones.
Sí.
Y también eso genera una sensación, digamos, de indemnidad de las personas, que también es muy grave y muy complicado. Entonces, yo siento que aquí hay una suerte de interés de la ciudadanía que se avance en los temas que son urgentes.
Y por
Ahora,
eso
yo creo que una cosa no quita la otra y perfectamente uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo.
sí, eso lo hemos repetido en varias oportunidades, Jorge. Pero por eso mismo, el tema de las prioridades, como lo han señalado en muchas veces, ¿dónde están las prioridades de la gente, las principales necesidades? Me gustaría en ese marco saber la opinión de Renovación Nacional, la tuya, con respecto a estas votos de censuras que llegó a acuerdo. En la Cámara para las comisiones, 13 comisiones en particular que buscan censurar Chile Vamos en acuerdo con republicanos y también parte del PDG. ¿Cuál es la intención finalmente? Porque aquí lo que se les ha sacado en cara desde el otro lado de la vereda es que finalmente es el hecho de llorar frente a la herida después de haber perdido la presidencia de la Cámara. Y el diputado de la UDI también, Alessandri, señalaba que después de la censura van a ir por Vladimir Osevich, o sea, en ese nivel casi como de amenaza. ¿Cuál es la
Yo
intención
creo,
finalmente, el objetivo de
primero,
censurar las comisiones?
primero, 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 yo vi las declaraciones del diputado Alessandri y no me parece un tono de amenaza, sino que esto es una cuestión que ocurre en todos los países donde hay una relevancia parlamentaria importante y en que cambian, digamos, las mayorías.
Sí.
Acá el gobierno intentó construir una mayoría con personas que hoy día no se sienten parte de esa mayoría, al menos esa mayoría administrativa.
Pero ya fue electo democráticamente con los votos que correspondían Vlado Mirosevic. ¿Por qué decir
Sí,
que después de las comisiones van a ir por él? Eso es una amenaza.
pero la misma democracia y el mismo reglamento del Congreso señala que las mesas se pueden censurar y si es que hay mayoría para censurarlo, eso
¿Y cuál es
ocurre.
aparte del objetivo
El
político, cuál es
objetivo es simple.
sacar
Es
la
un
mesa?
objetivo, No, y es un objetivo político. ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Que quienes gobiernan y quienes le ponen las intenciones dentro del Congreso son quienes tienen efectivamente las mayorías. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Es que las mayorías que se constituyeron al momento de generar este acuerdo administrativo de gobernanza de la Cámara de Diputados, esas mayorías han cambiado y evidentemente esas mayorías, de acuerdo a la legislación vigente, al reglamento propio de la Cámara de Diputados y a la legalidad actual, esa nueva organización y esa nueva mayoría tiene derecho también a digamos, poner sus énfasis. Y su énfasis está dado precisamente en que pretenden cambiar la presidencia de esas 13 comisiones que se ha señalado tan
Independiente de que
profusamente.
las comisiones estén funcionando bien o hayan funcionado bien sin ningún tipo de inconveniente, ¿por qué desarmar todo? ¿Solamente por un
Independiente,
punto político?
independiente porque. No solamente por un punto político, porque la presidencia de las comisiones son las que establecen el orden en que se
De las prioridades de los dos
formen
proyectos.
de las prioridades de los proyectos y el orden en que los proyectos se votan y se ponen en tabla.
Correcto.
Y evidentemente que si quien está estructurando eso no tiene mayoría dentro del Congreso, evidentemente que va a tener problemas después incluso en la votación de los propios proyectos.
Pero para
Entonces,
eso se supone que
ahora.
es el Congreso, para que voten finalmente.
Por eso,
Porque lo hagan
¿no es
antes o lo
cierto?
hagan después, igual el Congreso va a tener que determinar cómo votan.
No, pero, a ver, Paola, pero no seamos ingenuos, ¿cierto? Esto no es un curso
Por
de
eso te lo
colegio.
planteo, o sea,
Pero por eso te lo estoy explicando. O sea, no es un curso de colegio. La importancia que tenga que una norma se vote primero a respecto de otra que se vote después puede ser fundamental para efectos políticos. Entonces, yo creo que no es que se le esté sacando porque lo hicieron mal o porque lo hicieron pésimo, no, o sea, aquí súper simple, la mayoría del Congreso cambió y esa nueva mayoría tiene derecho a establecer sus propios énfasis y sus propias estructuras. Entonces yo creo que aquí me parece súper, súper complejo. Mira, es más, los mismos, aquellos mismos que hoy día reclaman respecto de que poco menos que esto casi que un golpe de Estado. Fíjate que son los mismos que argumentaban con mucho énfasis y sobre hechos falsos, ojo, sobre hechos falsos, la acusación política, la acusación constitucional e incluso la intención de destituir al presidente Piñera hace cuánto, un año atrás, un poquito más de un año
Dos
atrás.
veces.
Entonces, y ellos mismos hoy día dicen, no, pero es que aquí se está utilizando la institucionalidad para hacer una aberración. Fíjate que estuvieron a punto de destituir a un presidente. Fundado en hechos falsos y que fueron digamos, está permitido, digamos, o
Es
está
facultado
establecida
por la Constitución.
esa norma está establecida por la Constitución y en ese minuto nadie de ellos por lo menos hizo cuestión respecto a eso. Entonces yo creo que, mira, esta cuestión es súper simple. Y si el señor Mirosevich no quiere, digamos, quiere tener algún acuerdo de transversalidad ahí, yo creo que lo óptimo o lo obvio sería conversar. Ojo, además la forma como llega hablado Mirosevich, tampoco podemos ser ingenuos, ¿ah? Porque incluso había ahí varias denuncias de varios parlamentarios que decían que el gobierno hasta ofreció cargos para poder conseguir mayorías, para conseguir los 2 o 3 votitos que le faltaban para que Mirosevich fuera presidente.
Pero todo esto
Entonces,
se hubiera evitado si no se hubiera desconocido el acuerdo administrativo. Entonces, no, se siguen, a ver, la impresión de la gente es que se siguen dando vuelta en este tipo de peleas chicas. Y continúa la pelea después de la solución de la presidencia de la Cámara, y no se preocupan de legislar, que es para lo que están. Como bien dices tú, muchas urgencias legislativas, pero están enfrascados en una pelea política de poder, y eso es lo que la gente ve, Jorge, independiente de las explicaciones.
es la misma fuente crítica para el gobierno.
No, 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 para, estoy diciendo
El gobierno.
transversalmente.
Espérate, déjame completar la idea. El gobierno comenzó a gobernar el 5 de septiembre. Y yo te diría que un poquito después, ¿ah? Entonces, evidentemente que la sensación de desafección de la ciudadanía es enorme. Pero en la medida que el gobierno siga manteniendo las presidencias de los énfasis, va a seguir en esta dejación de gobernar. Las mayorías que permiten dar los énfasis legislativos. Por tanto, lo que yo sostengo, al menos yo personalmente, lo que yo sostengo es que es muy bueno que haya un cambio de liderazgo en la Cámara de Diputados. Porque obliga al gobierno a tener que conversar con alguien que no le va a llevar las de abajo porque sí, sino que va a cuestionar evidentemente las cosas que proponga y va a tener que llegar a acuerdos, si al final de eso se trata. Y por eso mismo no me parece malo, no me gusta cuando se caricaturiza esto y se dice no, es que los políticos se dedican solamente a pelear y esto finalmente no va a terminar en nada. No, acá hay políticos muy valorables de lado a lado y evidentemente esto tiene el origen de que se constituyó sobre una mayoría muy feble nomás, una mayoría que en cualquier momento iba a cambiar.
Y ahora, este caso, Jorge, ¿no les incomoda porque te dijeron que no iban a estar en ningún tipo de alianzas con republicanos? En esta pasada, ¿no importa que vayan con republicanos, con parte del PDG tampoco?
Yo creo que es una cuestión que hay que hacer.
Aunque no les guste.
Aunque no guste, porque creo que con el Partido Republicano nosotros tenemos mucho más coincidencias que con la izquierda, sin perjuicio de que estemos también en muchas cosas en desacuerdo, sobre todo de cuestiones de forma. Bueno, y también de fondo, pero insisto, nosotros en la campaña presidencial apoyamos al candidato del Partido Republicano que fue José Antonio Kast y se sacó un 45% de los votos, un 44% de los votos. Entonces, mira, no lo veo como un drama, no veo posibilidad alguna de que Chile Vamos finalmente tenga un acuerdo electoral o digamos programático más hacia el futuro con el Partido Republicano. Pero este tipo de pactos, este tipo de vínculos, yo creo que sí son posibles y sí son razonables. Oye, si la DC, que era el enemigo natural del Partido Comunista durante los últimos 15 o 20 años, ha estado aliado con el Partido Comunista con el propósito de darle estabilidad o gobernabilidad a su coalición,
Todo puede pasar, que nace
para enfrentar al marxismo. O sea, no es una cuestión que de repente se tuvieron mal. Entonces, yo creo que es... Sí, en el caso de republicanos versus nosotros podemos razonablemente tener acuerdos como este, pero veo muy difícil, si no imposible, muy difícil que podamos tener algo ya más programático, más electoral. Vamos. Pero de todas maneras yo creo que me parece bien que se pretenda generar un nuevo liderazgo dentro de la Cámara de Diputados.
Bien, vamos a seguir conversando porque obviamente todo esto va a tener una evolución en el Congreso, lo que es el proceso constituyente también. Agradecerte, Jorge, como siempre, esta conversación con Columna de Opinión.
Muchas gracias a ti también y a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo afectuoso y bueno, estamos a la vez.
Que estés muy bien. Chao, chao.
Chao, Pao.